tema de esta tarde que vamos a estar predicando es la asombrosa gracia de Dios. La asombrosa gracia de Dios basado en el testimonio del apóstol Pablo. Gálatas capítulo 1 del versículo 10 hasta el final del capítulo. Capítulo 1 versículo 10 hasta el final del capítulo. Cuando lo tenga me dice un fuerte amén. Dice así la palabra del Señor: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelara su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a la iglesia de Judea que era en Cristo. Solamente oían decir aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Oramos, mis amados hermanos. Soberano Dios, gracias te doy, Señor, en esta noche, tarde noche, Señor, por permitirnos el privilegio de predicar tu palabra, Dios. Señor, no permitas que mis ideas, mis pensamientos, que mi lengua, Señor, aproveche este tiempo para hablar de lo que hay en el corazón de un hombre que, si no fuera por tu gracia, sería un hombre perverso, Señor, ahora aún. Pero tu gracia ha sido suficiente y ha puesto un corazón sensible a tu palabra. Y sea, Señor, seas tú hablando, sea tu Espíritu Santo hablando, que seas tú yendo adelante. Porque al contrario, Señor, si tú no obras, si tú no vas, si tú no hablas, lo mejor sería que todos tomáramos nuestras cosas de este lugar y nos fuésemos. Y yo tomara este bosquejo, Señor, y lo rompiese y no dijese nada. Proclamo a ti, Señor, que seas tú hablando en vez de este hombre que no merece, Señor. Gracias te doy por el privilegio, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden tomar su asiento, mis amados hermanos. Bueno, hemos leído parte del testimonio de Pablo. Y en mi experiencia cristiana, en mi poca experiencia también con algunas congregaciones, no muchas por cierto, he visto que en algunos lugares, por ejemplo, dan tiempo para que las personas pasen y cuenten su testimonio. Por acá lo hicimos un par de veces en algunos servicios, pero lastimosamente nos dimos cuenta que muchas veces ese tiempo las personas lo usan no para glorificar a Dios, sino para no particularmente en este lugar, pero en muchos lugares, para comenzar a tener una serie de competencias a ver quién es mejor cristiano y en quién Dios obra más. Realmente el testimonio nuestro debe de ser un testimonio que glorifique a Dios y no tiene ninguna cosa mala en que nosotros pues compartamos nuestro testimonio, siempre que no sea nosotros tengamos alabanza para nosotros, sino esa alabanza sea para Dios. Ese es el propósito por el que nosotros debemos de testificar. Pablo acá ofrece parte de su testimonio. Sin embargo, como ya dijimos, en la mayoría de los casos, esto en la actualidad se da una serie de competencias a ver quién es el mejor delante de Dios, y eso pues básicamente por buscar ser el mejor los convierte, duele decirlo, en los peores delante de Dios, porque están actuando de acuerdo a su carne y no de acuerdo a la voluntad de Dios. Los textos que leímos, el texto que leímos, los versículos que leímos, la mayoría de los estudiosos, mis amados hermanos, de la Escritura, lo consideran como una autobiografía de Pablo, porque aquí básicamente Pablo vuelve a contar una versión o una versión corta de su experiencia como cristiano. Vemos aquí que sobre el testimonio de su conversión que relata, lo podemos encontrar para unir todo su testimonio, podemos ir a Lucas capítulo 9, en donde fue efectiva su conversión. También podemos revisar algo de lo que él cuenta también en Lucas capítulo, esto lo escribió Lucas en Hechos 9, y también Pablo lo retoma en Hechos 22, capítulo, versículo 2 al 21, y también en Hechos 26, del versículo 4 al versículo 23. Pero ya dijimos, Pablo no está contando su testimonio con el propósito de llamar la atención de los hermanos, sino con el propósito más bien de que este testimonio que él, que Dios le ha permitido vivir, sirva para la iglesia, sirva para bien. No está contándolo para que sirva como un modelo a seguir, que todos los cristianos deben seguir, sino está contándolo para que los cristianos sean alentados a seguir a Dios, a glorificar a Dios. Pablo entonces, mis amados hermanos, solo comparte su testimonio para desmentir. Regularmente, si usted evalúa, cuando él comparte su testimonio, lo hace siempre con el propósito de desmentir a las personas que señalaban que él era un mentiroso, que señalaban que el testimonio o que el mensaje que Pablo predicaba del Evangelio también era mentira o lo acusaban. Entonces Pablo regularmente lo hace siempre para garantizar que su llamado había sido en primer lugar por Dios, y después que su mensaje venía de Dios también, y en tercer lugar Pablo lo testificaba para la gloria de Dios y para que su testimonio, como ya dijimos, fuese de bendición a los hermanos. No lo hacía por su propio deseo. Estas son entonces las razones por las que Pablo testificaba. Pregunto, ¿ha visto usted, si ha escuchado alguna vez testimonios en este tiempo, los famosos testimonios, tienen estas tres cosas? Pablo, por ejemplo, en el capítulo 22 de Hechos, cuenta parte de ese testimonio después que lo han querido matar. Lo puede leer ahí. Y luego en Hechos 26 lo cuenta como una defensa. Entonces, ¿es así como se hace ahora? Oh, creo que no. Ya dije, regularmente en mi experiencia he visto cómo hay una serie de competencias para ver quién tiene el más maravilloso testimonio entre los hombres. Pero después de decir que este testimonio sea para la gloria de Dios, toda la gloria se la lleva aquel que ha vivido aquel gran testimonio. Y aquí vamos a acercarnos un poco a las razones del testimonio de Pablo. Pablo, en Gálatas capítulo 1, versículo 7, podemos ver el motor que detona que Pablo comience a hablar de su testimonio en el versículo 10. En Gálatas podemos ver que Pablo, en Gálatas 1, 6, podemos ver que Pablo aconseja a la iglesia que, ¿por qué se han desviado? Que está maravillado, ¿por qué se han desviado tras otro evangelio? Y luego en el 7 continúa y dice, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Aquí está básicamente la razón por la que él cuenta parte de su testimonio en Gálatas. Porque hay personas que perturban, ¿y cómo perturbaban? Señalando a Pablo, que había sido, básicamente había establecido la iglesia en Gálatas, señalando a Pablo y su mensaje. Entonces Pablo ahora va a testificar. Esta fue entonces su razón, su motivo para recordarles. Veamos entonces estas tres razones. Aquí hay tres razones específicas que podríamos ver. Primero, Pablo desmiente la idea de que él llegó al conocimiento del mensaje del Evangelio a través de una reflexión personal. Pablo por ahí estaba entonces y dijo: wow, yo qué malo soy, yo creo que necesito el Evangelio. No, Pablo desmiente que fue así. Pablo también entonces dice: yo no vine al conocimiento del Evangelio por mi razonamiento propio. Y yo no sé si todos han leído acerca de la conversión de Pablo. Evidentemente podemos ver en Hechos cómo él afirma que antes de su conversión era un perseguidor de la iglesia, era muy hostil a los cristianos, no quería a los cristianos, no estaba feliz con ver a los cristianos. En Gálatas 1:13 él relata y dice: porque ya habéis oído acerca de mí conducta en otros tiempos, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Perseguía sobremanera. Vemos aquí entonces el deseo más grande de Pablo era que el evangelio prosperara, que el evangelio creciera. En un principio, definitivamente no. Su deseo más profundo en su carne, en su antigua naturaleza, era destruir a los cristianos. Él pidió cartas y fue tras los cristianos para encarcelarlos. Sin embargo, Dios lo estaba llevando hasta un punto en donde se iba a encontrar con él. Entonces vemos a Pablo que su deseo más profundo era destruir a los cristianos. De manera entonces, mis amados hermanos, que el conocimiento del mensaje del Evangelio que Pablo tuvo después no vino a causa de sus reflexiones, ni de alguna conversación con otras personas, ni de una autorrevisión a ver qué tan malo era él y entonces necesito algo diferente, que el Evangelio, qué buena opción, ¿no? Pablo entonces no vino al conocimiento del Evangelio por sus propios medios. Entonces no había manera que el mensaje del Evangelio que Pablo predicó después, tiempo después, surgiera de sus pensamientos, porque sus convicciones y su estilo de vida más bien eran el polo opuesto a lo que el estilo de vida del Evangelio demanda. Él era perseguidor de los cristianos y después vino a ser perseguido también él. Pablo entonces, antes de su conversión, se oponía al cristianismo, pero después él fue cristiano. Entonces él no pudo creer a la fe por su propio criterio personal. En Hechos capítulo 7, versículos 54 al 60, podemos ver que alguien podría decir: ah, pero el testimonio de alguien más puede ayudar, puede convencer a alguien. Pablo vio un testimonio de un hombre que dio su vida y la dio con una sonrisa en los labios y viendo la gloria de Dios, y Pablo aprobó su muerte, y fue eso capaz de transformar a Pablo, de cambiar el corazón de Pablo. No, al contrario, después que Esteban murió, lo puede leer en su casa, mis amados hermanos, Hechos 7, 54 al 60, ¿qué hizo Pablo? Siguió y comenzó a perseguir la iglesia. Pablo estuvo de acuerdo. Hechos capítulo 1, versículo 1 dice: y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Vemos entonces que alguien podría decir: wow, un gran testimonio puede cambiar a alguien. No puede. En el caso de Pablo no fue. Solamente hay alguien que puede cambiar: la gracia maravillosa de Dios. Es la única que puede cambiarnos. No hay testimonio. Nuestros testimonios pueden servir a alguien que ya ha sido cambiado, pero no pueden cambiar la vida de un pecador que no se ha arrepentido. Es claro entonces que Pablo era totalmente opuesto a la fe cristiana. Nosotros vemos aquí cómo puede ver en Hechos cómo Pablo no fue cambiado por el testimonio de Esteban. Él básicamente, después de ese tiempo, tomó un camino hacia Damasco, y ese fue el camino que Dios le trazó a Pablo, y en aquel camino a Damasco, aquel hombre, Jesús, el autor y consumador de la fe, se encontró con aquel hombre que perseguía a la iglesia, Pablo. Y él mismo lo instruyó de la verdad, lo podemos ver en Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 9. Y así fue entonces como Pablo se convirtió en apóstol, un apóstol verdadero, como lo fueron aquellos otros 11 que caminaron con el Señor Jesús. Gálatas 1:17 dice que él, después de encontrarse con Jesús, no subió a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, dice. Entonces él testifica que su apostolado viene de Cristo, que su llamado viene de Cristo y no de los otros apóstoles. Ellos eran apóstoles antes que yo, sino que hizo él, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Eso en primer lugar. Pablo, vemos aquí el llamado de él fue directamente por Cristo, no por hombre. En segundo lugar, Pablo testifica para dejar sin argumentos el reclamo de que su mensaje del Evangelio proviene de los hombres o incluso de los apóstoles. Vemos entonces que él dijo que Pablo se encontró con Jesús y el llamado de Jesús a Pablo fue este. Gálatas 1:16-17 dice: revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. ¿Y qué hizo él? No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Vemos en este mismo testimonio que Pablo tiene su encuentro con el Señor, se queda predicando en Damasco, básicamente, luego va a Arabia, regresa de Arabia y viene a Damasco, y hasta 3 años después él va a visitar a los apóstoles a Jerusalén. Entonces no había manera de que él aprendiera de los apóstoles el mensaje del Evangelio. Y cuando va a Jerusalén, no va a aprender el mensaje. No, él va a compartir con los apóstoles. Él no va a aprender porque el mensaje ya se lo había revelado el Señor. No necesitaba entonces él ir a aprender algo que Dios ya le había revelado. Vemos entonces en Gálatas 1:18-19... como después de pasado 3 años, dice, subí a Jerusalén para ver. Vea que el texto dice para ver, no para ir a ser instruido, para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días. Y en 15 días, nosotros los que estudian acá pueden testificar que pasan 4 años y aún falta para conocer mucho más. Y el 15 días no bastarían para ser instruido de todo el mensaje del Evangelio que Pablo siempre predicó después del encuentro con Jesús. Entonces Pablo fue y estuvo con Pedro 15 días, pero tampoco dice que vio a ninguno de los otros apóstoles, sino solamente a Jacobo, el hermano del Señor. ¿Por qué Pablo hace este énfasis? Porque muy probablemente otros, los que Pablo en este caso menciona como falsos maestros, o algunos en este tiempo que ya se consideraban apóstoles, que son llamados falsos apóstoles, a lo mejor ellos decían, mira, a lo mejor Pablo fue hecho apóstol por los otros apóstoles porque escuchó a los apóstoles, y entonces nosotros también les hemos oído a ellos, nosotros también podemos ser apóstoles. Falsos apóstoles, falsos maestros. Entonces Pablo explica que él no recibe el mensaje de ningún hombre ni de ningún apóstol, sino directamente de Jesucristo. De esta manera deja sin argumentos a aquellos que creían que podían ser apóstoles por la imposición de manos de hombres. No hay manera, solamente hay uno que puede llamar a los hombres, y ya no lo está haciendo al apostolado, porque ya está establecido, ya básicamente ese ministerio está cerrado, pero llama a pastores, llama a siervos, llama a las personas a su fe, solamente uno, Cristo Jesús. Y en tercer lugar, Pablo demuestra que el Evangelio revelado por Dios era básicamente el mismo que el Evangelio que aquellos 11 apóstoles habían recibido de Jesucristo. Vemos en este caso a Pedro en el versículo 18 que es mencionado, a Santiago en el versículo 19, la iglesia en Judea aprobar el Evangelio, el mensaje que Pablo estaba predicando. ¿Cómo lo aprobaron? Porque al final en el versículo 24 vemos y dice, y glorificaban a Dios en mí. Lo aprobaban, ¿por qué? Porque era el mismo mensaje que los apóstoles habían recibido, era el mismo mensaje que la iglesia tenía, no variaba. Aunque no habían ellos tenido a Pablo aprendido con ellos, pero lo había aprendido con el que les había instruido a los otros apóstoles. Por eso el mensaje era el mismo. Eso es lo que Pablo acá hace. Ellos glorificaban a Dios por lo que Dios había hecho en Pablo, le había manifestado el mensaje del Evangelio. Estos textos, mis hermanos, dejan libre a Pablo entonces de la posibilidad de ser acusado de que el Evangelio que el Señor, que él enseñó, es lo que él pensaba o lo que él creía, sino más bien que ese Evangelio que él enseñó era el Evangelio que Dios, que Cristo le había revelado. No era un Evangelio de acuerdo a su propia sabiduría, era un Evangelio de acuerdo a la sabiduría de Dios, era el Evangelio de Cristo Jesús. Pero además de estas razones, el testimonio de Pablo no solo afirma su autoridad como un maestro del Evangelio, el testimonio de Pablo también refleja la asombrosa gracia de Dios, porque nos muestra cómo el Evangelio afecta cada área de la vida de los que han nacido de nuevo. No solamente presenta este testimonio, cómo no solamente afirma el llamado de Pablo, no solamente afirma el mensaje de Pablo, no solamente afirma la unidad del mensaje del Evangelio entre Pablo y los apóstoles, sino que también nos muestra cómo debe de vivir en un sentido, y aunque Pablo no lo contó por esa razón, cómo debe de ser cada área de la vida de una persona que ha nacido de nuevo, sometida, sujeta totalmente a la voluntad de Dios, como este hombre lo fue. Cuando nosotros leemos todo lo que se dice de Pablo en el libro de los Hechos, nos damos cuenta que era un hombre sujeto a Dios. No importaba cuál fuera la condición, no importaba. Pablo era un hombre de Dios. Y vemos la gracia de Dios actuar en la vida de los hombres desde antes de su nacimiento, desde antes de su nuevo nacimiento, desde antes de su conversión. En el caso del apóstol Pablo, vemos la gracia de Dios obrando. Pablo lo cuenta de esta manera en Gálatas 1:13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia y la asolaba. ¿Y cómo puede ser esto parte de la gracia de Dios antes? Porque todo lo que Dios estaba haciendo con Pablo al final lo encaminaría para que Pablo fuese el siervo que después llegó a ser. En el momento de la conversión de Pablo, camino a Damasco, que todos hemos conocido, y algunos niños lo ven en ilustraciones, lo ven en caricaturas. Aquí Pablo, camino a Damasco, donde Jesús se encontró con él, vemos aquí básicamente a un hombre que estaba persiguiendo a Jesús. Pero Pablo no era un hombre así como cualquier persona, era un hombre muy religioso. Él había vivido muy fiel y celosamente a las costumbres y a las tradiciones de su nación. Dice en el versículo 14: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Cómo podríamos nosotros considerar que esto, siendo él un religioso, siendo él un perseguidor de la iglesia, puede ser usado para después glorificar a Dios? Bueno, vemos aquí entonces a Pablo antes de su conversión. Eso es lo que está pasando con Pablo antes de su conversión. Él es un perseguidor de la iglesia, es un religioso, pero todo hombre religioso, como nosotros bien lo sabemos, guarda estrictamente, ¿qué cosa? Las reglas de la religión. La religión nos dice cómo vestirnos y nosotros nos vestimos conforme a la religión. Mi esposa me preguntaba ahora, mira, ¿por qué todos los judíos, ahí donde nosotros vamos a predicar cerca hay un pueblo de muchos judíos, este día visten de camisa blanca y pantalón negro? ¿Por qué? Me dice. Si yo, pues, la única respuesta que veo es la religión de ellos, que este día tienen que vestir camisa blanca, pantalón negro y su cosita esta que se ponen, la religión. la religión. El pastor antes no usaba blanco, ¿verdad? No. Bueno, entonces, pastor, vemos que Pablo, siendo un religioso, guardaba estrictamente la ley, de lo cual él se sentía muy orgulloso. ¿De qué te sientes orgulloso tú? ¿Qué te hace sentir orgulloso? ¿Por lo que haces por el Señor? Pablo era un religioso, muy fiel a su religión, y de allí, de su religiosidad, Dios lo llamó, Dios lo salvó. De esa religiosidad, Dios vino y lo llamó para que predicara el Evangelio a los gentiles, y le reveló el Evangelio ahí. Todo hombre, usted puede ver en su misma vida, y no es cierto que todos tenemos un antes y un después. Nosotros tenemos un antes del nuevo nacimiento y un después del nuevo nacimiento. Nosotros ahora entonces podemos ver hacia atrás, al antes de nuestro nacimiento, y evaluar cómo cada área de nuestra vida aún Dios la fue llevando para traernos al lugar de nuestra conversión, y después las herramientas que nos dio antes de nacer muchas veces aún las puede Él usar en nuestras vidas para que nosotros le glorifiquemos y testifiquemos de Él. Así fue Pablo también. Pablo tuvo un antes y un después, lo podemos corroborar en Filipenses capítulo 3. Vemos a Pablo en su antes. ¿Quién era Pablo en su antes? Bueno, veamos qué dice la Escritura. Todos tenemos un antes, usted y yo, en el cual nos sentíamos orgullosos. ¿Sabe? Yo creo, hay unas áreas en las que, en los estudios seculares, la gente que estudia eso se cree muy, muy, muy superior a los demás. Los estudiantes en la universidad de ingeniería y arquitectura son el tope. A un estudiante de administración de empresa, está bien. Los doctores también son otros. Un estudiante de contabilidad, está bien. Un psicólogo, está bien. Pero los ingenieros y los arquitectos en la universidad se sienten lo máximo. ¿Por qué? Por el tipo de educación que ellos tienen. El que se gradúa del ingeniero en la carne, mis amados hermanos, mis respetos. El que se gradúa de arquitecto, mis respetos, porque tiene mucha sabiduría en cuanto al conocimiento humano. Los mismos estudiantes, hasta de ya graduándose, matemáticos, muchas veces vienen a los estudiantes de tercer año de ingeniería a pedir asesoría sobre matemáticas, imagínense, ciencias. Entonces Pablo, ¿por qué saco esto? Pues porque es algo que conozco muy de cerca. Y entonces Pablo, entre los hombres, estaba básicamente al tope. Era, entre sus contemporáneos, dice que aventajaba a muchos. Dice Filipenses, y este es un poco de su testimonio: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice Pablo, esto era lo que él podía confiar antes. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia en que es en la ley irreprensible. ¿Cómo podrías presentarle el Evangelio si el Evangelio fuese religión a un religioso de este calibre? Que va camino al infierno, pero como es tan religioso, tú no podrías presentar otra religión. El Evangelio no es otra religión. El Evangelio es una relación con Dios. El Evangelio, mis amados hermanos, no es cosa de religión, es una relación con Dios. Este es el antes de Pablo. Pero mira lo que la gracia de Dios hace. Creo que más de todos aquí deben de haber ya, pues, experimentado esta gracia. Es mi oración, es mi deseo, que puedan ver quién eran antes y quiénes son ahora. Veamos a Pablo, ya vimos a Pablo quién era antes, ahora veamos a Pablo quién es después de la obra de la gracia. Siguiente versículo, capítulo 3 de Filipenses, versículos 7 y 10 al 10. Dice Pablo después de la obra de la gracia: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo Jesús, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Este es Pablo después. Los hombres que tienen sus en qué confiar en la tierra, una vez la obra de Cristo, la misericordia, la gracia de Dios hace efecto en su vida, dejan de confiar en lo que les genera una garantía. ¿Qué te genera a ti garantía? Una cuenta de banco, un nombre, un apellido. Cuando vienes a Cristo, todo eso deja de ser. Yo cuando vine a este país traía unos objetivos que no son los que tengo ahora. Bueno, ya el Señor me ha cambiado mis objetivos muchas veces. Le he testificado al pastor, mi esposa sabe, y ahora yo veo y digo, ¿qué? Todo eso a mí no me importa ahora. Pero era lo que yo venía a hacer, y muchos vienen con objetivos muy claros acá. Y cuando la obra de Dios comienza a obrar, sus objetivos van cambiando y se van moldeando a la voluntad de Dios en sus vidas. Eso es lo que pasa cuando la obra de Dios, cuando la gracia de Dios hace efecto en nuestras vidas. Es entonces la gracia de Dios, hermanos, cuando nosotros desechamos todo porque encontramos que la gracia de Dios es el favor de Dios gratuito para nuestras vidas, y no hay nada en el mundo que se pueda comparar con el favor de Dios que nos hace sus hijos, que nos salva de nuestra condición de pecadores y que nos da vida eterna. No hay nada que pueda compararse a tan maravillosa gracia. No importa cuán grande sea el pecado también adicional que nosotros podamos tener, la gracia es suficiente para poder perdonar nuestros pecados. El testimonio de Pablo, mis amados hermanos, implica que el Evangelio, ya dijimos, no es una religión, como naturalmente es visto. ¿De qué religión eres?, preguntan en la calle. No sé si le ha pasado a usted. ¿De qué religión eres? Así pregunta la gente naturalmente. Y claro, la gente que no tiene conocimiento de qué es una relación con Dios, está bien que pregunte, pero un cristiano, un nacido de nuevo, debe de entender que no es cosa de religiones, sino es una situación de relación con Dios. No es religión, sino relación con Dios. El Evangelio nos llama a ello. El Evangelio entonces, mis amados hermanos, es para todo el mundo, tanto para el religioso como para el religioso al final, porque el Evangelio nos libera de nuestra religiosidad, pero también nos libera de nuestra irreligiosidad, de nuestra incredulidad. El Evangelio nos permite entender que nadie es tan bueno como para no necesitar la gracia, y nos permite entender también que nadie es tan malo como para pensar que no merece la gracia. Esto es lo asombroso de la gracia de Dios para el hombre. La gracia de Dios aún también no solamente nos sirve para ver cómo Dios convierte o cambia al pecador. Dijimos que también la gracia de Dios a nosotros nos permite ver lo que Dios hace antes de la conversión de un hombre. En Gálatas 1:15 y 16 dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Vemos entonces aquí Pablo está testificando que su llamado es aún en la eternidad, en el conocimiento de Dios, mucho antes de cuando él lo vivió, lo experimentó. Su llamado fue en la eternidad. Dice Pablo, pero cuando agradó a Dios que me apartó, ¿desde dónde? Desde el vientre de mi madre. Vemos aquí entonces la soberanía de Dios obrando en Pablo mucho antes de su conversión. Vemos cómo Dios había apartado a Pablo, aunque Pablo después, cuando nació y creció en la religión, se resistía a Dios, perseguía a los cristianos, aún todo Dios lo llevó de tal manera que fue organizado para que Pablo tuviera el encuentro con Dios, con Cristo. Todo el conocimiento de Pablo, su celo, sus estudios, sus esfuerzos en oponerse a Dios básicamente y a su iglesia, Dios al final los quebrantó y los usó para prepararlo y hacer de él un siervo de Dios, un instrumento de Dios para la edificación de su iglesia. Eso es lo que Dios estaba viendo, no lo que Pablo estaba pensando hacer. La pregunta ahora: Dios lo había apartado para la edificación de la iglesia. ¿No nos han edificado alguna vez las cartas de este hombre aún hoy? Muchos años después de que él las escribió, aún continúan edificando a la iglesia, porque para eso Dios lo había apartado. Gálatas 1:23 dice: solamente oían decir aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Él antes perseguía, ahora predicaba aquella verdad. Este ha sido un modelo de obrar de Dios, de usar cosas que parecen negativas para beneficio de su pueblo, para beneficio de sus escogidos. ¿Recuerdan la historia de José? Cuando fue vendido por sus hermanos, todo se miraba como iba encaminado de manera que el pueblo, de que José iba a sufrir, y luego vino el hambre. ¿Y qué sucedió? José estaba en Egipto, era el segundo en poder en Egipto, y cuando sus hermanos vinieron a buscar comida, ¿qué pasó? Él les proveyó. Sus hermanos estaban tan avergonzados pero por lo que habían hecho después, pero mira cómo vio José todo aquel acontecimiento en el versículo 50 de Génesis, versículo 19 al 20. Todo parecía que iba para mal, sin embargo Dios lo encaminó para el beneficio de su pueblo. Le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Aparentemente, cuando miramos quién es Pablo antes del encuentro con Jesús, decimos: wow, qué malo ese hombre, qué malo lo que está pasando. Pero vemos que todo lo que Dios le permitió vivir antes del camino a Damasco, Dios lo estaba permitiendo también para lo que Dios le encomendaría después del camino a Damasco. Y vemos a Pablo después dispuesto a padecer todo tipo de sufrimientos por la gloria de la gracia de Dios. También los apóstoles comprendieron básicamente que todos los hombres que se opusieron a Jesús en el tiempo que él estuvo en vida acá en la tierra, todos ellos sirvieron para afirmar el cumplimiento del propósito de Dios. Lo podemos ver en Hechos 2:23. Solamente daré los versículos porque sé que el calor ya los agobia y trataré de avanzar. Hechos 2:23, podemos ver también en Hechos 4:27 al 28. Vemos ahí cómo ellos entienden y comprenden que todo lo que sucedió en la cruz era porque así estaba establecido por Dios mismo. El Evangelio entonces, mis amados hermanos, nos provee además también de la oportunidad de revisar en nuestro pasado y contemplar la obra de Dios atrayéndonos a Él. También nos permite prepararnos formándonos aún en nuestro pecado y nuestro fracaso y en las cosas que creemos que hemos tenido éxito, para hacernos sus instrumentos. Nuestros fracasos, las cosas en las que antes en nuestra vida consideramos éxito, aún nuestro pecado, las cosas que hemos vivido en esas áreas, Dios al final, a los que son de Él, todas esas cosas Él las usará para hacerlos sus instrumentos. La gracia, entonces, después de la conversión no se queda ahí únicamente, no solamente sirve para que el hombre se convierta, no solamente sirve para que veamos lo que Dios hizo antes, sino también la gracia permanece aún después de la conversión del hombre en la vida de un hijo de Dios. Y lo vemos en Pablo. Es hermoso cuando entendemos que la gracia de Dios nos ha salvado a pecadores tan malvados, ha salvado a pecadores tan malvados como Pablo, por no decirme que yo soy más peor que Pablo aún, que Dios nos ha salvado. La gracia nos ha salvado a nosotros. Dios ha revelado a su Hijo, y si en su Hijo es que nosotros podemos ser redimidos de todos nuestros pecados. La gracia de Dios ha sido revelada no solamente a los orgullosos, ha sido revelada al malvado, al religioso, al irreligioso. Todos tienen la oportunidad de poder escuchar el Evangelio, y todos tienen la oportunidad, en un sentido, de saber acerca de la gracia de Dios. La gracia de Dios se ha manifestado en las vidas de los hijos de Dios desde antes de que Dios haya manifestado su salvación en cada uno de nosotros. Sí. Pero hay algo aún más asombroso: ver que la gracia de Dios, ya dijimos, no termina con la salvación del pecador. El testimonio de Pablo a nosotros nos revela, mis amados hermanos, cómo la gracia de Dios continúa obrando en la vida de aquel hombre, así como lo puede hacer, lo hace también en nuestras vidas. La gracia de Dios continúa obrando en las vidas de los hombres, aún después de haberlos salvado. La gracia de Dios no se estanca ahí. Vemos en Gálatas 1:16, dice que Pablo dice a la iglesia de Gálatas que el propósito de la gracia de Dios que lo salvó era este: revelar a su Hijo en él, para que él le predicase, para que yo le predicase entre los gentiles. Ese era el propósito. Ahora, ¿cuál es el propósito? ¿Cómo ves tú que obra la gracia de Dios en tu vida? Porque no es solamente salvarnos. Además, en el caso de Pablo, tenía un llamado. Dios le reveló a su Hijo para que él predicase. ¿Cómo podemos comprender esto de que Dios reveló a Jesús a Pablo? Bueno, para entenderlo de una manera muy sencilla, podemos verlo desde dos experiencias. La primera es que Dios reveló a Jesús a Pablo en el camino a Damasco para que Pablo conociera a Jesús en un sentido personalmente. En este lugar, Dios revela a Jesús a Pablo, y Pablo conoce a Jesús personalmente y recibe la enseñanza de Jesús personalmente. Y en segundo lugar, Pablo ahí se da cuenta de su llamado. Pablo conoce a Jesús, conoce el Evangelio, y también él se entera del llamado de Jesús a predicar el Evangelio. Entonces, entendiendo esto, podemos entender el texto desde la perspectiva de que Dios reveló a Cristo a Pablo, que Pablo pudo conocer a Cristo en su totalidad, para que Pablo después pudiera describir a la iglesia a Cristo y lo que él demanda de su iglesia. Pablo en ese momento conoció a Cristo totalmente, Cristo se reveló a Pablo, y ahora Pablo iba a empezar a predicar de este Cristo a los gentiles, a la iglesia. Y qué mejor manera de conocerlo, de poderlo presentar, si él le conoce muy bien. Esto entonces, mis amados hermanos, no es religión. No es religión. La fe del cristiano va más allá del conocimiento. La fe del cristiano va más allá de un estilo de vida. Es una relación con Dios. Un verdadero cristiano entiende que el propósito también de esta relación no es únicamente para sentirse bien, sentirse cómodo. Un verdadero cristiano no sabe que el propósito de esta relación no es únicamente salvar mi pellejo del infierno, como muchas veces se presenta y como muchos lo creen. Un verdadero cristiano entiende también que el Evangelio, la gracia, que ser hijo de Dios implica también responsabilidades delante de Dios. El cristiano entiende que su relación con Dios tiene la responsabilidad de revelar y predicar a Cristo a otros, por medio de lo que somos, por medio de lo que hacemos y por medio de lo que decimos. Esa es la responsabilidad del cristiano. ¿Presentas a Cristo tú, mi amado hermano? ¿Presentas a Cristo? ¿Dices, haces, eres cristiano? ¿Lo presentas a Él? En Gálatas 1, 17 al 18, Pablo dice: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén. Vemos a Pablo aquí buscando un tiempo de una de devoción, apartándose a Dios. Sin embargo, un cristiano no se limita únicamente a buscar un tiempo de privacidad con Dios. Un cristiano debe de ser muy integral, debe de tener un tiempo de oración con Dios, debe de pasar tiempo en comunión con Dios. Sin embargo, también debe de pasar tiempo en comunión con la iglesia, en comunión con los santos. Un cristiano debe de tener una vida íntegra o integral en todas las áreas, debe ser integral en todas las áreas, debe de buscar a Dios, pasar tiempo con Dios en oración, pero también debe de pasar tiempo con los hermanos, con los santos. Y vemos aquí a Pablo como también después regresa, ¿a dónde? A Jerusalén, donde estaban ¿quiénes? Los apóstoles, o más bien fue a visitar a Pedro, y allá vio también a la iglesia en Jerusalén. Una vida cristiana que se fundamenta en una relación personal con Dios, mis amados hermanos, en una por medio de Cristo y en una unidad también con los santos, solamente puede generar en aquel que es cristiano una sola reacción: alabanzas a Dios, que su vida glorifique y exalte a Dios. Y eso es lo que vemos que sucede con el testimonio de Pablo. La iglesia, dice en el versículo 24, glorificaban a Dios en él. Mis amados hermanos, quisiera continuar el sermón, sin embargo nos quedaremos hasta acá, porque entiendo que ustedes están con algo de calor y también ya el tiempo nos ha avanzado. Así es que quizás cuando venga de Bakersfield continuemos la segunda parte de este sermón, porque la gracia de Dios para nuestras vidas tiene mucho más. La gracia de Dios también nos cambia. La gracia de Dios cambia nuestras vidas, nos cambia del que éramos antes. Vimos que éramos, que Pablo tenía un antes y un después. La gracia de Dios nos cambia. Además, la gracia de Dios también tiene algo maravilloso que no merecemos, pero que nos provee, y es que nos permite testificar a nosotros de la gloria de Dios, no siendo merecedores de testificar de esta gloriosa, de esto tan glorioso que es Dios, que es Cristo, pero aún ella, en su gracia, Él nos permite, no siendo nosotros dignos de testificar, su misericordia abunda de tal manera que nos permite testificar para su gloria. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor.
Y ven a Jesús. Romanos, capítulo 3, versículos 19 al 26. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley obramos conciencia del pecado. Ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación. Se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente, ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo, y a la vez, el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Arrepiéntete y ven a Jesús.